Qué emoción estar por acá nuevamente. Y hoy quiero hablarles de las distorsiones cognitivas. Quiero hablarles de esto porque es algo que constantemente trabajo en terapia con los pacientes. Y yo veo que les ayuda mucho, nos ayuda mucho a identificar, nos ayuda mucho a trabajarlas, nos ayuda mucho a entendernos y saber qué es como lo que está pasando dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro cerebro, cómo estoy procesando los pensamientos de acuerdo a las situaciones que suceden en el día a día en nuestra vida. Entonces, lo primero que quiero decirles es, ¿qué es una distorsión cognitiva? Y bueno, una distorsión cognitiva es un error que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. ¿Ok? Es un error que se da en el pensamiento cuando yo proceso los acontecimientos que se dan en nuestra vida. Y esa distorsión hace que nosotros veamos todo de forma negativa. Cualquier cosa que sucede, la vemos con lentes negativos. Es como el famoso, tengo una hoja blanca y veo si tiene un punto negro. Es enfocarme principalmente en lo negativo de los acontecimientos, con una visión distorsionada. O sea, no hay claridad porque la forma en como yo estoy interpretando lo que está pasando es con esa visión sesgada. Ok, no tengo como todo el panorama y aún así yo hago una interpretación negativa de lo que está sucediendo. Lo que me gusta de hablar de este tema es que todos los seres humanos utilizamos distorsiones cognitivas. No es que todas las personas podemos interpretar los hechos de una forma objetiva, no. Nuestra subjetividad siempre va a ser parte de la forma en como nosotros interpretamos lo que nos está sucediendo. Entonces, por eso las distorsiones cognitivas es parte del ser humano. Lo bueno es que nosotros podemos aprender a identificar estas distorsiones y por lo tanto hacer cambios en ellas y no seguir interpretando lo que sucede con esta visión sesgada. Las distorsiones cognitivas comparten una característica principal y es un sesgo en la información procesada, ¿ok? Hay un sesgo, hay algo que no tenemos, hay un faltante que hace que nosotros estemos interpretando esa información de una forma no adecuada y por lo tanto va a alterar nuestro comportamiento. Va a hacer que usted y yo tomemos decisiones, actuemos de ciertas formas que no siempre son las más saludables. Entonces, yo quiero, como para entrar en contexto y que usted piense si alguna vez usted como que está pensando una cosa, pero hace otra. Y usted dice, ay, pero ¿por qué estoy haciendo esto si yo sabía o yo pensaba esto, esto y esto? Bueno, puede ser que eso que usted está haciendo está ligado a una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque nosotros usamos, como les digo, en diversas situaciones estas distorsiones y ni siquiera darnos cuenta. Entonces, por eso es importante poder identificarlas para actuar de una forma distinta la próxima vez. ¿Cómo funcionamos los seres humanos? Bueno, los seres humanos funcionamos de esta forma. Hay un acontecimiento que pasa, ese acontecimiento hace que yo piense una cosa, eso que yo pienso me genera un sentimiento y ese sentimiento afecta mi conducta. Entonces, yo me gusta poner este ejemplo, ¿ok? Yo, hoy me despidieron, ese es el acontecimiento. ¿Qué pienso? No sirvo para nada, soy un fracaso, nunca voy a lograr nada en la vida. ¿Qué me genera ese sentimiento? Tristeza, miedo, angustia, decepción. Y eso hace que yo tenga conductas como cuáles, llorar, estar a la defensiva, irme para mi casa, no querer hablar con nadie, aislarme, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, así es como de una forma práctica de explicar cómo es que usted y yo funcionamos. En el día a día pasan cosas. No todos los acontecimientos son negativos, pueden haber acontecimientos positivos también, ¿ok? El acontecimiento son las cosas que pasan en el día a día que usted y yo realmente no podemos controlar, son cosas que suceden. ¿Qué hacemos después con estos acontecimientos? Bueno, nosotros pensamos cosas de acuerdo a lo que pasa, ¿ok? Entonces es acontecimiento más pensamiento. Ese pensamiento, esa interpretación de yo que yo hago de lo que sucedió, puede ser un pensamiento saludable o puede ser una distorsión cognitiva. Esto evidentemente va a hacer que se generen sentimientos. En este caso que les dije, por ejemplo, de este acontecimiento negativo que fue que me despidieron, normalmente me va a generar sentimientos que no me generan placer, como les dije, el miedo, la tristeza, la angustia, la decepción. Y por último, entonces usted y yo vamos a emitir una conducta. Cuando nosotros estamos emitiendo conductas basadas en nuestras distorsiones cognitivas, normalmente esas conductas no son nada saludables. Y esto hace que cuando usted y yo emitimos una conducta, que esa conducta traiga una repercusión, o sea, que haya una consecuencia, ya sea una consecuencia que va a ser útil o inútil, positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, con este ejemplo que les dije que me despidieron, y entonces yo pensé eso, sentí estas emociones que les dije, y me fui a mi casa y estoy llorando y llorando en la cama y estoy enojada con todo el mundo y no le hablo a nadie. Evidentemente, esa conducta me va a traer a mí consecuencias negativas, ¿ok? Entonces, quiero hablarles específicamente de cuáles son esas distorsiones cognitivas. Las podemos clasificar en seis grandes categorías. Están las de tipo inflexible. El tipo inflexible es el famoso pensamiento cuadrado. Es cuando vemos las cosas blanco o negro. No existe el gris de ninguna forma, sino que soy muy inflexible. Es de esta forma y nada más. Las de tipo inflexible, este tipo de distorsión se divide dentro de cuatro tipos de distorsiones, de pensamientos. Está el pensamiento de todo o nada. Si no es negro, es blanco y no existe el gris. Esta es la única forma. O lo hacemos de esta forma o no lo hacemos del todo. Nos cuesta mucho a las personas que tenemos este tipo de distorsión negociar, cambiar los planes. No se nos gusta que se nos cambien los planes. Por ejemplo, si usted había planeado verse con una amiga en tal restaurante, llegan y está cerrado, le cuesta muchísimo a usted como decir, bueno, entonces vamos a ir a este otro o vamos a alterar el plan en este sentido. O si van a ver con un par de amigos y resulta que hay uno que no llega y no llega, que está atrasado, entonces ahora pues vamos a tener, no sé, digamos que íbamos a entrar al cine y ya no vamos a poder entrar a la película de a la una, vamos a entrar, tener que entrar al de las dos, entonces una persona que tiene un tipo de esto de distorsión probablemente diga, la verdad es que mejor no vayamos al cine, es todo o nada, lo hacemos como habíamos dicho o no se hace. Está la distorsión dentro del tipo inflexible, que es el falso dilema. Creemos que las opciones que tenemos son malas o peores. ¿Okay? Es cuando tengo que tomar una decisión, la tomo basado en que solo tengo opciones negativas, una mala o una peor. Entonces, a este tipo de persona le cuesta mucho ver que tenemos más opciones, que hay una amplia gama de opciones para decidir. No, solo me centro en una mala o en una peor. Entonces es como que hay un dilema, pero que realmente es falso, porque nosotros no solo tenemos dos opciones para decidir en la vida muchas cosas que nos pasan. También está la generalización excesiva. La generalización excesiva nos lleva a nosotros a sacar conclusiones generales de un único hecho sin base alguna. Usted y yo no tenemos una base para sacar una conclusión, pero sacamos una conclusión. ¿Cómo hago yo para saber si estoy generalizando? Bueno, de una forma excesiva, porque la generalización es parte de la vida, pero cuando lo hacemos de una forma excesiva es cuando estoy utilizando palabras como todo, siempre, nada, nadie, nunca, ninguno. ¿verdad? Nadie a mí me quiere, nunca me sale nada bien, siempre es lo mismo, nada se resuelve. Y no es cierto, habrá cosas que no se han resuelto, pero hay otras que sí, no nada. Entonces, una persona que utiliza este tipo de distorsión se centra mucho en lo negativo y lo aplica en todas las áreas de su vida. También puede ser solo en un área específica, pero normalmente utilizamos esta distorsión en todas nuestras áreas, con amigos, en el trabajo, a nivel personal, con uno mismo. Entonces es una distorsión que es importante reconocerla y trabajarla. Al final les voy a dar algunas ideas de cómo las podemos trabajar. También es muy común utilizarlas en conflictos interpersonales. Se da mucho en relaciones de pareja. Es que cuando una pareja comienza a pelear, es que usted siempre hace lo mismo, es que usted nunca me pone atención, es que, y se utiliza mucho dentro de las críticas que hacen mucho daño a las relaciones de pareja, de amigos. Y la última es la etiquetación. La etiquetación sé que es muy fácil que nosotros la logremos identificar porque la utilizamos mucho. Es la famosa ponerle etiquetas a las personas, ponerle un nombre, ponerle, marcarlos con un sello. Por ejemplo, esta es una de las distorsiones que más retos nos presentan cuando una persona la utiliza. ¿Por qué? Porque cuesta mucho quitarla, cuesta mucho arrancarla, ya que se le atribuye, cuando usted le pone una etiqueta a alguien, usted le atribuye esa palabra, ese atributo al ser de la persona. Por ejemplo, usted es un desordenado. Entonces, quitar esa etiqueta es bastante complejo porque se lo estoy agregando al ser de la persona. Entonces, este es el efecto de englobar bajo una etiqueta distintos hechos que son hechos particulares de un modo inadecuado. Entonces, las etiquetas nos hacen o evadir los puntos buenos que una persona tiene, o bien creer que por ser así no se puede cambiar. Entonces, ya sea que le ponemos la etiqueta a otra persona o a mí mismo, ¿verdad? Yo soy alguien sin disciplina, soy indisciplinada. Entonces, ya, yo soy así. Yo empiezo algo y nunca lo termino. O, ay, aquella persona usted sabe que es un vago, ni le pida nada porque no lo va a hacer. Entonces, es como así soy yo o así es esa persona, así me tienen que querer o así tengo que aceptar a las demás personas y a veces nos podemos ver envueltos en situaciones de relaciones no saludables porque puse una etiqueta y la acepto y muchas veces esa etiqueta no es algo saludable. O esta persona siempre es aburrido, siempre es aquello, siempre es el negativo, siempre. Entonces las tendemos a mezclar también. Podemos utilizar la generalización excesiva en conjunto con una etiqueta. Yo sé que aquí un montón se tienen que estar identificando con algunos de los ejemplos que les doy. ¿Por qué? Porque es normal que utilicemos estas distorsiones. Ahora, el hecho de que sea normal no quiere decir que no debamos trabajar en ellas. La siguiente es. El siguiente tipo de categoría es la malinterpretación de percepciones. Es el famoso solo veo el punto negro en la hoja. Estas distorsiones me llevan a ver únicamente una parte de la situación y no todo el panorama. Es como que yo me centro específicamente en eso que estoy viendo y no hay forma de que me saquen de ahí. También hay cuatro. La primera es el razonamiento emocional y esta es muy importante porque es la persona que se basa en las emociones y sentimientos para decidir. O sea, qué peligroso es esto. Es muy peligroso porque usted se basa en las emociones que hoy están de una forma, mañana de otra, porque nuestras emociones tienden a fluctuar. Van de arriba hacia abajo, esa es la función de ellas, es movilizar energía en el cuerpo, para eso es que existe la emoción. Y los sentimientos, sí los podemos tener un poquito más prolongados en el tiempo, pero igual tienden a fluctuar Y entonces yo me baso en eso para tomar una decisión. Entonces hoy estoy feliz, hoy estoy con la pareja. Mañana no estoy feliz, mañana termino la relación. O estamos demasiado emocionados por tal situación, entonces amamos a todo el planeta y ya mañana no. Hoy quiero estar en mi trabajo, mañana no quiero estar en mi trabajo. Hoy pienso que usted, siento que soy muy aceptada, entonces con base a eso decido cosas, ya mañana no, y entonces imagínese, es una persona que fluctúa demasiado en sus decisiones. Por eso a veces aquí vemos personas que quedan pegadillas en relaciones de pareja, no sanas, porque hoy siento una cosa, mañana otra, y con base a eso deciden. Está también la falacia de control. La falacia de control es una persona que cree que tiene el control absolutamente de todo o que no tiene el control de nada. Son como los extremos. Y vamos a ver, nosotros como seres humanos no tenemos el control de todo, pero tampoco no tenemos el control de nada. Yo tengo el control de lo que pienso, siento y hago, de cómo yo reacciono, de qué voy a hacer con lo que estoy pensando. Hay un montón de cosas sobre las que yo sí tengo control. Y hay otras de las que no tengo el control, como de las demás personas, de los que los demás deciden hacer, de lo que los otros comen, de lo que los otros hablan, de si una persona quiere o no ayuda. Todo eso se sale de mi control, pero yo sí puedo hacer algo con lo que yo estoy pensando, con lo que yo voy a decir, con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, una persona con una distorsión cognitiva de este tipo cree que tiene el control de todo o que no tiene el control de nada. Entonces lo lleva a tomar decisiones bastante complejas. En lo que cree que tiene el control de todo, es una persona sumamente dominante, es una persona que le cuesta mucho delegar, es una persona posiblemente con problemas de perfeccionismo y el que no tiene el control de nada, más bien es como el que le resbala todo, el que dice, ay, ¿qué importa que esto esté pasando? Ah, de por sí no puedo hacer nada. Y entonces tienden a dejarse un poquillo. No buscan otras opciones para resolver, no buscan hacerse cargo de sí mismos. ¿Por qué? Porque, ay, no tengo el control de nada. Entonces, ambas situaciones pueden ser peligrosas. Está el famoso leer el pensamiento y es creer, saber lo que los demás están pensando. Es el famoso suponer. Saber lo que el otro está pensando sin dejar que se exprese. Yo ni siquiera dejo que la otra persona hable. Ya si ni me diga, ya sé lo que está pensando. Ya yo me imagino lo que usted está pensando de mí. Ya yo sé lo que usted piensa de esta situación y no dejo que la persona se exprese. Y vamos a ver, puede ser que por situaciones del pasado usted pueda creer que usted sabe lo que la persona está pensando, pero las personas cambian de opinión, las personas evolucionamos. Puede haber que hubo una situación que hizo que yo cambiara de pensar, entonces es importante saber que yo debo dejar a las personas que se expresen, escuchar qué es lo que piensan y no simplemente creer que yo sé lo que están pensando. Eso es una distorsión cognitiva. Está la personalización, que es cuando todo lo que sucede o la gran mayoría de cosas las tomo como personales. Todo lo que pasa es porque los demás lo hacen en contra mía. Y esto se puede llevar a extremos bastante peligrosos. Recuerdo una vez una persona, cuando yo estaba dando una exposición, una persona que nunca en mi vida había visto y después me llegaron a decir que por qué me caía mal esa persona, que todo lo que yo estaba diciendo era por esa persona. Vamos a ver, ni siquiera sabía quién era la persona. Eso es ya llevar esta distorsión a un nivel que va más allá de lo común. Normalmente las personas que utilizan la personalización, que es una mala interpretación de percepciones, hay la base o lo que está detrás de esta distorsión es un miedo al rechazo, a la no aceptación, al abandono. Entonces, es importante trabajarla. Después tenemos las distorsiones de tipo necesidades inventadas y son las que me llevan a crear necesidades donde realmente no hay una necesidad. Entonces está el famoso debería, que a mí esta palabra a veces me choca un poco porque es cuando nosotros nos imponemos formas de actuar, no solo a nosotros, sino también a los demás. Es que yo debería ser buen hijo, yo debería saber orar, yo debería saber esto, yo debería. Y también se lo impongo a los demás, es que usted debería mínimo hacer esto, es que esto es lo que yo espero de usted, lo debería ponen altas expectativas en las personas, no solo en nosotros, sino también en los demás. Entonces nos llevan a muchos conflictos en nuestras relaciones interpersonales. La falacia de justicia, que es parte de una necesidad inventada, es esperar de los demás un trato impecable por considerarme buena persona o porque yo actúo de buena manera. Entonces, todos los demás deben tratarme igual. Aquí, como ustedes ven, va de la mano un poquito con el debería también. Yo espero que todos los demás actúen como yo actúo. Entonces, si yo soy buen amigo, usted tiene que ser buena amiga de acuerdo a mis estándares, o sea, como yo soy amiga, como yo me vinculo con los demás. Usted se tiene que vincular conmigo de esta forma. Y evidentemente, así no es como funcionan las relaciones interpersonales. Estas dos, los debería y la falacia de justicia, también nos llevan a nosotros a vivir bajo estándares muy altos. Nos ponemos estándares que en realidad no son realistas y no son alcanzables. Entonces estas personas viven con mucha frustración, hay poca tolerancia a la frustración porque hay estándares muy altos. Entonces no se sienten plenos ni con los amigos, ni en su trabajo, ni con sí mismos. Están en esa búsqueda constante de mejorarse, mejorarse, mejorarse porque no logran aceptarse tal cual son, con fortalezas, pero evidentemente con debilidades como cualquier otro ser humano. Pues no, yo debería siempre y por eso están como en ese constante mejorar, buscar, porque han encontrado su valía en lo que logran alcanzar y no realmente en lo que son. Después están las distorsiones cognitivas de tipo potenciar lo negativo. Y estas son las personas que están constantemente poniendo el foco de atención en situaciones y acontecimientos negativos que pasan. Creo que no les voy a decir nada nuevo, pero a los seres humanos y mientras estemos aquí en esta vida, hay situaciones negativas que vamos a tener que enfrentar. Aquí nadie es inmune a una situación compleja, a una situación familiar, a una enfermedad, a una situación laboral difícil, económica, social. Hay tantas situaciones complejas por las que podemos pasar como seres humanos que es parte de la vida, es parte de estar aquí en el planeta Tierra, ¿ok? Entonces, una persona con este tipo de distorsión, lo que hace, la primera distorsión se llama maximizar y es la persona que exagera las cosas que hacen o que pasan. Es como que yo exagero lo que pasó. No sé, creo que todos tenemos esa amiga que siempre es como todo es una tragedia y es que vieras que me pasó esto, esto y no sabes y es que vos y te cuenta toda aquella historia y uno se queda así como Dios mío, pero ¿qué es todo esto que le pasa? Tienden a ser un poquito dramáticos, se tiende a dramatizar realmente lo que está pasando, todo es como una tragedia, todo es fatal y no sabes aquello que me pasó y lo que me hizo y lo que me dijo y es que a mí siempre con estas cosas y eso me lleva a la siguiente al siguiente subtipo que es el catastrofismo y es imaginar escenarios muy negativos de lo que puede pasar sin tener evidencia alguna. Además de que se perciben estas situaciones como insoportables de vivir. La diferencia con maximizar y el catastrofismo es que en maximizar sí pasó una situación, pero se tiende a exagerar y a ver con un lente muy, muy, muy negativo. Y el catastrofismo es más bien imaginar escenarios, es en mi mente. Ni siquiera ha pasado, pero yo ya estoy pensando en que lo peor va a pasar. Es de esas personas que, ¿verdad? No sé, es imposible, no sé, las probabilidades de que me caiga en una gota son tantas y de fijo yo de fijo, como soy tan salada, de fijo me pasa eso. No sé, esta enfermedad no le da a nadie, es más, da casi que en otro continente del que usted vive, pero hay un, no sé, un 0,0001% de que pase. No, yo de fijo soy de ese 0,0001. Son personas que viven con mucho temor, son personas que no les gusta mucho tomar riesgos, porque tienen mucha lucha en su mente con estos escenarios que se plantean, que son difíciles de procesar. Después está otro tipo de persona que es las que sus distorsiones cognitivas son de tipo ignorar lo positivo. Y es que se centran en que a pesar de que cosas buenas y alentadoras les están pasando, las tienden a ignorar o a minimizar. Y hay tres tipos. Está la adivinación y es predecir el futuro de forma negativa, sin que haya sucedido nada aún. Es que yo estoy adivinando que aquello es lo que va a pasar de una forma negativa. Está también la abstracción selectiva y es cuando no se logra ver lo positivo de una situación, sino que se centra únicamente en lo malo de lo que se está viviendo. Entonces, vamos a ver, hay una situación que tiene puntos buenos, puntos quizás no tan buenos, y yo me centro solo en el no tan bueno, pero lo bueno de esa situación no logro verla. Y la minimización es cuando se resta importancia a todas las cosas buenas que tenemos, somos y hacemos. Entonces, no sé, yo le puedo decir, ey, qué chiva o qué bonita esa blusa. No, hombre, es más vieja, bien, más bien la tenía ahí. O cuando usted le puede decir, ey, excelente la presentación que diste, ay, no, hombre, cualquiera lo hubiera hecho, si fue cualquier cosa. Tendemos a minimizar, nos cuesta mucho recibir un halago, nos cuesta mucho recibir una retroalimentación de nuestro trabajo. Y también está otro tipo que es ignorar las consecuencias. Y estas se centran en dejar pasar los efectos negativos de nuestras conductas al darnos permiso de romper hábitos saludables. Esta distorsión es una creencia permisiva y es que yo ignoro las consecuencias negativas de mi conducta cuando rompo un hábito saludable. Por ejemplo, que si usted no se alimenta de una forma saludable, evidentemente usted se va a enfermar. Ah, pero no importa, yo me sigo alimentando de esta otra forma. O, por ejemplo, que si usted no descansa la cantidad de tiempo que su cuerpo requiere, usted entonces a corto plazo, al día siguiente, va a andar bastante cansado, su cerebro no va a estar igual, no produce, o sea, no descansó, no se regeneró durante la noche, entonces al día siguiente inclusive la toma de decisiones se ve alterada. Ah, pero no importa, y yo sigo sin cuidarme. Este es otro tipo de distorsión y si ustedes se fijan, las distorsiones pasan en nuestra mente, pero afectan el comportamiento, afecta la forma en que nosotros decidimos. Por eso es muy importante aprender a identificar cuáles de estas distorsiones me acompañan en el día a día, cuáles de estas distorsiones son las que yo utilizo para procesar los acontecimientos en mi vida para entonces poder hacer los cambios necesarios. Entonces, bueno, estas son las distorsiones cognitivas. Ahora les quiero hablar de cómo podemos nosotros trabajar en estas distorsiones porque son difíciles de reconocer. No siempre es fácil encontrar estas distorsiones cognitivas. Todos los seres humanos hacemos uso de las distorsiones, como les decía, pero en la mayoría de casos de una manera inconsciente, no es algo que hacemos de forma consciente o intencional. Entonces, reconocer si me están afectando o no, no siempre es fácil, por eso debo detenerme y empezar a analizar cómo estoy procesando los acontecimientos del día a día de mi vida. Es importante que nosotros evaluemos esta distorsión a partir de la frecuencia y malestar que nos genera, si nos genera problema en nuestras relaciones interpersonales, si nos genera problema a la hora de tomar decisiones, si nos está frenando mucho, etcétera. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer cuando yo logro identificar estas distorsiones en mi vida. Ok, entonces quiero hablarles de algunas opciones que podemos hacer para trabajar con las distorsiones cognitivas que logremos identificar. Antes de continuar con nuestro podcast, quiero recordarles que tenemos el club de lectura que comienza el 4 de marzo. Vamos a estar estudiando el libro La Armadura de Dios. Así que si les interesa ser parte, aquí en el podcast les voy a dejar en la parte de abajo el link de inscripción. Tiene una inversión de $20. Son 7 sesiones que vamos a tener los días sábados, cada 15 días. Espero que sea de demasiado valor para ustedes y nos vemos adentro del club. No se lo pierdan. Seguimos con Distorsiones Cognitivas. Bueno, entonces una vez que hemos aprendido qué son las distorsiones cognitivas, ahora lo importante es okay, cómo las identifico y qué puedo hacer con ellas. Lo primero es reflexionar acerca de nuestros pensamientos y es como subirle el volumen a qué es lo que nosotros nos estamos diciendo o qué es lo que nosotros estamos pensando durante el día. Detenerse un momentito ahí a la hora de su almuerzo, en el desayuno y empezar a escucharse y empezar a tener esta práctica de qué es lo que me estoy diciendo, qué es lo que estoy pensando de esta situación. Trate de hacerlo con situaciones que no tienen mucha carga emocional, cosas del día a día, prácticas, no sé, algo que alguien le dice, si usted observa a un compañero de trabajo, qué pensamientos vienen a su mente, para comenzar a desarrollar esta práctica sin carga emocional. Otra es comenzar a hacernos preguntas. Esto de hacernos preguntas es importante, cuestionarnos. Cuando usted se hace una pregunta, su cerebro va a buscar una respuesta. Usted va a querer dar una respuesta a esa pregunta. Entre más practiquen este hábito, va a ser más sencillo identificar qué es lo que estamos pensando. También desarrollar un pensamiento analítico. Es que voy a analizar de dónde viene esta creencia, voy a analizar desde cuándo yo pienso así, y entonces tal vez puedo mirar desde que era pequeñita, o desde que me pasó tal cosa, o desde que vi X situación, desde ahí empecé yo con esta creencia. Es importante que vayamos desarrollando esa capacidad de análisis de nuestros propios pensamientos. Y la otra es buscar retroalimentación de quién, de personas significativas para nosotros, esas personas que son mentores, que son personas que nosotros admiramos, que son personas a las quien, con quien nosotros podemos abrir nuestro corazón y escuchar qué es lo que tienen que decir al respecto. Entonces, esos son como a pasos, como algunas recomendaciones generales. Ahora, ¿qué tipo de preguntas son las que yo puedo comenzar a hacerme? Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido otras veces? ¿Realmente fue tan malo? ¿Se puede hacer algo si esto vuelve a ocurrir? Que aprendamos a graduar la situación. Por ejemplo, entre estos dos extremos hay grados intermedios. ¿Hasta qué porcentaje es esto así? Nos ayuda mucho ponerle porcentajes del 100%, la verdad es que solo un 50% de las veces ha pasado, un 10%, o la verdad es que no tengo idea, y al decirnos no tengo idea, podemos ir quitando ese pensamiento, por ejemplo, de todo o nada. Concretar y buscar pruebas nos ayuda mucho preguntar cuántas veces ha ocurrido esto realmente, qué pruebas tengo yo hoy que me hacen sacar esta conclusión. ¿Hay algún caso contrario a que eso sea siempre así? Entonces me ayuda a cuestionar y no solo a creer las cosas de forma automática. Buscar pruebas y dejar de suponer. Entonces yo me puedo preguntar, ¿qué pruebas tengo para suponer esto? ¿Puedo hacer algo para comprobar si esta suposición es así? Entonces así yo dejo de anticipar, me centro en el presente y valido. Y valoro cuáles son las posibilidades que tengo. Otras veces lo he pensado y qué ocurrió realmente. Esto ayuda mucho a las personas que tienen ansiedad. Por ejemplo, cuando viene un ataque de ansiedad es, bueno, ya esto yo lo he pensado antes y ¿qué pasó? Realmente no pasó nada, etcétera. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Eso que yo me estoy pensando, por ejemplo, para el catastrofismo. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra y que me ocurra a mí, que me ocurra a mi ser querido, que ocurra mañana o que ocurra más tarde? Esto nos ayuda a centrarnos en el aquí y en el ahora. También podemos buscar pruebas y efectos. Entonces, preguntarnos cosas como, ¿compararme cuando salgo perdiendo me ayuda en algo? ¿Qué pruebas tengo de que esto sea así? ¿Tener menos de algo que otra persona me convierte en menos persona o en una persona con menos de eso? Por ejemplo, con menos empatía. Sí, no sé si yo no soy empática. Con menos tolerancia a la frustración. Entonces, eso me ayuda como a ser específico en ese tema que quiero trabajar, en eso con la cual estoy teniendo un conflicto y no generalizo para todas las áreas de mi vida, por poner un ejemplo. También buscar pruebas y otros motivos para la situación que está pasando. ¿Qué pruebas tengo para creer que eso depende solo de eso? ¿Puede haber otras causas o motivos que hayan afectado a esto? Entonces estas preguntas, como ustedes ven, nos llevan a buscar otros escenarios y no quedarnos nada más. Acuérdense que la distorsión cognitiva lo que quiere es que nos quedemos plantados solo en una forma de pensar. Estas preguntas nos ayudan a tener que buscar o por lo menos darnos la posibilidad de que hayan otras opciones. Dejar de confundir lo que yo deseo con lo justo. Y escuchar también los deseos de las demás personas. ¿Tiene esa persona derecho a una opinión distinta a la mía? Si las cosas no salen como quiero, son injustas o tan solo suceden de manera distinta a como a mí me gustaría. Esto nos ayuda mucho en la falacia de control para saber que hay distintas formas de ver la vida, de vivir, de tomar decisiones. Descubrir el pensamiento automático que acompaña la emoción y comprobarlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pensé para sentarme así? Esto me ayuda mucho inmediatamente. Ah, yo me estoy sintiendo frustrada por esto que estoy pensando. O yo me estoy sintiendo desanimada por esto que acabo de pensar. Entonces, cuando yo logro identificarlo, tengo pruebas para creer que eso es así siempre. Porque puede ser que alguna vez lo fue, pero no necesariamente el 100% de las veces. Comprobar si usted puede hacer algo. Haga el otro algo o no. Por ejemplo, en situaciones de interpersonales. ¿Hay algo que yo pueda hacer aunque esta persona no haga nada? Entonces, ¿qué pruebas tengo para creer que el cambio solo depende de esa persona? Aunque eso no cambiase, ¿qué podría hacer yo? Esto ayuda mucho. Como les digo, en situaciones de pareja, ok, si mi pareja en realidad no quiere hacer nada en relación a este tema con el que tenemos conflicto, ¿hay algo que yo sí pueda hacer que por lo menos para mí mejore la situación? El 99% de las veces va a haber un sí, ok, entonces voy a tomar acción sobre lo que yo sí puedo hacer. Buscar cosas que escapen a la etiqueta, por ejemplo. En la parte de etiquetación, ¿verdad? Entonces es, ¿yo soy así el 100% de las veces o hay otros aspectos de mí que escapen de esa etiqueta? Y lo mismo cuando nosotros estamos poniendo una etiqueta en alguien más. ¿El 100%? Bueno, no, solo cuando está enojado. Bueno, no, solo cuando está bajo mucho estrés. Bueno, no, y eso nos ayuda a ver que hay otros momentos en que la persona no es de esa forma. O nosotros mismos, claramente. Buscar otros motivos o razones para el caso, comprobar la utilidad. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué pruebas tengo para creer esto? ¿Puede haber otros motivos distintos a los que yo achaco a esto? ¿Culparme? ¿Qué problema cambia? Entonces, como les digo, ven que estas preguntas nos llevan a querer buscar otros panoramas que posiblemente sean más saludables. Flexibilizar la regla, comprobar su efecto. Entonces, ¿qué me pregunto? Bueno, ¿qué pruebas tengo para decir que eso debe ser así necesariamente? ¿Puedo comprobar si es tan grave, si eso no ocurre como yo digo que debería ocurrir? Como les digo, estas preguntas nos abren los ojos hacia otras opciones. Y también está el dejar de centrarse solo en sí mismo y escuchar al otro. ¿Estoy escuchando realmente a la otra persona? ¿Tiene esa persona derecho a defender su punto de vista? ¿Puedo aprender algo desde el punto de vista de esta persona sin hacerme una idea prejuzgada de ella? Y también podemos buscar soluciones en el presente, preguntarnos cosas como, ¿tengo pruebas para decir que no puedo hacer algo ya para cambiar esto? ¿Qué es algo que podría ir haciendo ya en este momento? Entonces, esto a nosotros nos permite plantearnos distintos escenarios que van a afectar nuestra conducta de una forma más saludable. Aaron Beck, psicólogo, decía que las personas sienten malestar por la interpretación de los hechos más que por los sucesos que en realidad son. Así que esto es lo que quería hablarles el día de hoy. Las distorsiones cognitivas es algo en la que podemos trabajar, en la que podemos modificar nuestro pensamiento y por lo tanto nuestra conducta. Espero que les aporte mucho valor, que lo pongan en práctica y déjenme saber si les funciona. Y ya saben, si encontraron valor, compártanlo, que sé que puede traer valor a alguien más. Recuerden mis redes sociales, psicóloga Alejandra Sanabria en Instagram, en Facebook. Me pueden encontrar como Psicología Real o psicóloga Alejandra Sanabria también. Mi página web, psicologiareal.com. Espero que nos escuchemos en un próximo episodio. Un abrazo a todos.